Aquí comienza el resumen semanal del programa Nosotras en el Mundo, producido por el Área de la Mujer de Radio Vallecas para las radios libres y comunitarias. Participa y construye este espacio. Escríbenos a nosotrasenelmundo@radiovallecas.org.
En este resumen semanal te ofrecemos los siguientes contenidos.
Escuchamos la sección de Agroecología y Consumo Responsable, que tras un curso han realizado un libro. Escuchamos a Pilar Galindo, coordinadora del libro titulado Agroecología y Consumo Responsable. Entrevistamos a Hugo, de Hombres por la Igualdad de Málaga. Escuchamos a nuestra compañera Saída Budaglia hablar con la arabista Alicia del Olmo. Os presentamos un guión de radialistas dramatizado por un grupo de mujeres que participaron en un taller de radio.
Este programa puedes escucharlo diariamente de 10:30 a 11:30 de la mañana en www.radiovallecas.org o www.radioenlace.org.
Agroecología y consumo responsable. Para comer lo que nos da salud
y no lo que engorda a las multinacionales. Los martes a las 11 en Nosotras en el Mundo.
Con la colaboración de Pilar Galindo, del Grupo Autogestionado de Consumo del CAES, Centro de Asesoría y Estudios Sociales,
e iniciadora del proyecto de autoempleo para la elaboración de pan artesano y ecológico.
Hoy recomenzamos la sección de Agroecología y Consumo Responsable, después del descanso del verano, aunque nos consta que en el caso de Pilar no ha sido un verano de descanso, sino muy productivo. Despedimos la temporada con el cierre de un curso y la inauguramos con el libro Agroecología y Consumo Responsable, Teoría y Práctica, que hemos tomado prestado como título para el programa de hoy. El libro acaba de salir. Sus autores son Arturo Ruiz, David de Cabo, Mar Gracia, María José Muñoz, Roberto Marco y Pilar Galindo, nuestra colaboradora habitual y coordinadora de este libro. Tiene 216 páginas y cuesta 12 euros. ¿Cómo se ha convertido el curso en un libro en tan poco tiempo?
Bueno, la verdad es que porque realmente no es el tiempo real del verano. Bueno, lo primero es saludar.
Buenos días.
Realmente no es solo el tiempo del verano. El curso se gesta 6 meses antes. Para desarrollar el curso elaboramos unos materiales y cuando acabamos el curso nos damos cuenta que esos materiales son la materia prima de un libro. Eso no quiere decir que el libro estuviera hecho, como pudimos comprobar, porque claro, tuvimos que darle unas dimensiones adecuadas a algunas de las partes que estaban menos desarrolladas que otras. Pero además es que después de 10 años de experiencia, que eso también forma parte de la materia prima del libro y de las experiencias que hay detrás, nos dimos cuenta que era muy importante el que saliera un libro titulado así, Agroecología y Consumo Responsable, que es una relación de diálogo entre el campo y la ciudad y que está escrito desde la práctica de nuestra experiencia desde abajo de construir grupos autogestionados de consumo en la ciudad, pues más de una década. Entonces, bueno, pues nos parecía importante socializar esta información, las aportaciones y la interacción que habíamos conseguido muy positiva y que comentamos en el último programa de los alumnos, 43 alumnos que participaron, la base de la formación del trabajo conjunto que hicimos en un taller previo para hacer el taller del curso. Y entonces, bueno, pues nos parecía que eso había que lanzarlo un poco más lejos. Y la forma de hacerlo un poco más lejos es una publicación que, bueno, pues es la que tenemos aquí delante.
El libro sale en una editorial, Quehaceres, y en la colección Desde Abajo. Cuéntanos un poco, Pilar, el significado de esta apuesta.
Bueno, la editorial Quehaceres es una editorial que está impulsada desde colectivos que están en los movimientos sociales. Y la colección Desde Abajo es una de las dos colecciones que tiene esta editorial, que solamente ha sacado otro libro antes que este, porque es muy nueva. Y la idea de la colección Desde Abajo es precisamente que hablas, que son apuestas para propuestas de libros que teorizan una práctica. En el caso de este libro, bueno, ya el título lo dice, Agroecología y Consumo Responsable, Teoría y Práctica, es decir, en la construcción de las luchas cotidianas, en este caso de la alimentación, de la apuesta por una alimentación contra la alimentación capitalista, pues nos sale un trabajo y teorizar ese trabajo y exponerlo, pues es lo que facilita y garantiza que haya un diálogo con gente interesada en combatir los daños de la globalización alimentaria, que son, como nosotros nos hemos cansado de decir en este programa, que además la actividad del programa es una de las apuestas prácticas que hacemos, pues las dos dimensiones, digamos, de los daños de la globalización alimentaria es el hambre y la obesidad por efecto de la comida basura, que estamos desgraciadamente tan familiarizados hoy, ¿no?
Es cierto. Y Pilar, ¿qué nos cuenta este libro y cuál es su objetivo fundamental?
Bueno, si el libro que tiene una contraportada, en la contraportada hay tres o cuatro ideas fundamentales. Se dice que la alimentación es un derecho humano fundamental, sin embargo, estamos encontrándonos que las autoridades políticas permiten que esté en manos de las multinacionales y las grandes superficies. Y claro, los objetivos de estas dos son ganar dinero cuanto más mejor, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que como las multinacionales secuestran un derecho humano, pues hay una explotación de las trabajadoras, hay contaminación de la naturaleza, hay hambre en los países empobrecidos y comida basura en los países ricos. Y en este contexto, la apuesta de la agroecología y el consumo responsable es una reacción de una parte de la sociedad que está más concienciada frente a los abusos del capitalismo en materia de alimentación. Y la apuesta esta incluye un modelo alimentario humano y sostenible que lo que promueve es el diálogo y la cooperación entre consumidoras y productoras entre el campo y la ciudad, impulsando producción y consumo de alimentos de temporada, distribución en circuitos cortos y dedicar también una parte importante en los recursos sociales a hacer dignos la vida y el trabajo en el campo, en lugar de estar viendo que la alimentación, como cualquier otra mercancía, pues solamente se produce cuando hay beneficios. Por eso crecen los establecimientos de comida basura, por eso crecen ahora, están muy de moda las bebidas gaseosas y esas que son aguas que están combinadas con sabores y que nos están vendiendo como refrescos de verano, y que ahí hay una guerra salvaje cuando esos alimentos, si las autoridades sanitarias se plantearan el problema de la salud de sus habitantes, tendrían que prohibirlos, porque es un engaño que además está promoviendo el consumo cada vez mayor de azúcares, de edulcorantes y además la privatización de las aguas en manos de las multinacionales, en manos de Coca-Cola, en manos de... Entonces es un problema muy importante que además impide que los pequeños agricultores tengan esos recursos, el agua, para producir alimentos. Entonces el libro apuesta precisamente por esa alianza con los pequeños agricultores, porque si los pequeños agricultores no tienen redes de consumidores en las ciudades que apuesten por esa relación directa, por unos precios dignos y por una alimentación que sea un reflejo de una relación, lo que nos vamos a encontrar es que el desarrollo de la alimentación sana va a ir de la mano de un mercado competitivo que coloca la alimentación sana en otra estantería diferenciada, con una etiqueta diferenciada, con un precio diferenciado y para un público diferenciado. Es decir, que aquel que tenga dinero podrá alimentarse de forma sana y el que no tenga dinero tendrá que comer comida basura. Y encima, los agricultores que hagan la apuesta de producir alimentos sanos, resulta que van a tener que seguir compitiendo en escala, seguir aumentando, porque la alimentación sigue distribuyéndose en grandes circuitos y en grandes superficies, y entonces siguen desapareciendo los pequeños agricultores. Por lo tanto, nosotros consideramos que un consumo responsable lo que tiene que hacer es aliarse con los agricultores más sensibles, más politizados en este sentido, crear redes muy concienciadas e impulsar esta dimensión. Esto no quiere decir que todos los modelos sean así, pero claro, si hay una creciente y muy combativa red de grupos de consumidores que se alían con los productores, va a haber necesariamente, como si tiras una piedra en un estanque, con cuanto más fuerza caiga, la onda llegará más lejos y habrá más personas conscientes de que no podemos comer de esta manera y que no podemos ser cómplices de la destrucción de la naturaleza, del hambre y de la comida basura.
Pilar, supongo que esta iniciativa de hacer el libro, aparte del esfuerzo de los autores, conlleva también un esfuerzo de financiación y de difusión. ¿Cómo se puede apoyar esta iniciativa?
Sí, efectivamente, la apuesta por una editorial, además desde los movimientos sociales, exige también poner el cuerpo para salir. Entonces, el libro demuestra que vamos en serio y que queremos llegar a más gente y que queremos que el libro sea una herramienta para dialogar con las personas más conscientes. Entonces, y hemos hecho 2.000 ejemplares, o sea que hemos hecho una tirada en la que nos lo estamos jugando porque, claro, no tenemos subvenciones para este libro, sino que la estamos poniendo nosotros y tenemos que pagar a la editorial, a la imprenta en los plazos razonables. Eso quiere decir que tenemos que salir rápidamente a mover el libro. Estamos haciendo presentaciones, ya hemos hecho una presentación en las fiestas del PC el sábado 16, entre 6:30 y 7:30, vamos a hacer una presentación en el Congreso de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica que se desarrolla a nivel estatal en Zaragoza de los días 20 al 22 y estamos pidiendo el apoyo de todos aquellos colectivos que estén preocupados por la alimentación y que quieran a la vez que montan una charla, un debate que les puede ayudar a profundizar, pues que también nos ayuden a mover el libro. De esta manera, porque además lo que pensamos es que el libro tiene que ser la puerta para crear 10.000 grupos autogestionados de consumo. O sea, que crezcamos en dimensión social y que eso permita llegar cada vez a unas capas sociales más amplias. Entonces, nosotros pensamos que aquellos colectivos, asociaciones de vecinos, asociaciones de padres y madres, centros de enseñanza que estén preocupados por este tema, pues pueden llamarnos y nosotros gustosamente vemos la forma de hacer charlas. Somos varios autores, o sea que podemos, digamos, distribuirnos el trabajo y de forma simultánea a lo mejor estar en varios centros. Y Madrid es muy grande, o sea que podemos llegar a mucha gente. Así que pedimos que aquellos que les movilice el tema, pues que nos ayuden. Bueno, luego al final del programa diremos, pero para contactar con nosotros hay un correo electrónico que es gaxmadrid@yahoo.es y aparte de que podéis evidentemente entrar en contacto con nosotros a través del programa de radio Nosotras en el Mundo, con el que colaboramos desde hace ya 2 años. Este es nuestro programa 21.
Si quieres contactar con esta sección, escribe a nosotrasenelmundo@radiovallecas.org.
Pilar, ¿nos puedes contar qué ha ocurrido con la plataforma TransGenifora?
Sí, bueno, nos ha llegado una noticia. La plataforma TransGenifora es una plataforma de colectivos en Cataluña que tiene una apuesta decidida en la lucha contra los transgénicos y que están movilizados desde hace mucho tiempo porque tanto en Aragón como en Cataluña es donde más casos de contaminación de cultivos no transgénicos se está dando de cultivos transgénicos sobre los no transgénicos y fundamentalmente sobre los ecológicos. Como decíamos hace un rato, si queremos que la apuesta sea una alimentación sana, sostenible y soberana, pues resulta que nos estamos encontrando que los transgénicos avanzan y que nadie les pone freno. Entonces, y que además hay un desarrollo ahora mismo se ha pasado de plantear a nivel europeo y a nivel de nuestro gobierno una apuesta por el principio de precaución y lo que se está generalizando tanto en el gobierno del PP como del PSOE es la apuesta por la coexistencia. competencia, es decir, que todas las agricultoras estén, lo cual quiere decir que la agricultura transgénica va a seguir contaminando. Entonces, la plataforma Transgenifora y una de las organizaciones más emblemáticas de ella, que es la Asamblea Vallesa, llevan mucho tiempo denunciando esta situación y planteando que tiene que haber una paralización de los transgénicos como medida de seguridad alimentaria y para evitar precisamente esta proliferación de la contaminación. Y en especial están criticando que las administraciones catalana y española sigan avanzando con la ley de coexistencia. Entonces, ayer nos llegó al correo que el día 19 de octubre hay un juicio contra dos personas de esta plataforma. Una es Albert Ferré, de la plataforma Transgenifora, que se enfrenta a una demanda civil de indemnización de casi 4.700 euros y a una demanda penal de 15 meses de pena con una multa equivalente de 24.000 euros al mes. Albert se le acusa de que hizo unas declaraciones en la TV3 de participar en una acción de destrucción de un campo experimental de transgénicos, propiedad del IRTA. El IRTA es el Instituto de Investigación y Tecnología Agraria de Cataluña, cuando resulta que este campo experimental no cumplía las condiciones técnicas ni las medidas de seguridad obligatorias. Es decir, el IRTA estaba ilegalmente desarrollando un cultivo experimental. Sin embargo, esta acción, que fue convocada y reivindicada por la plataforma Transgenifora, lo que está haciendo es criminalizar a Albert. Albert, que es un compañero al que conocemos desde hace tiempo, ¿no? Y luego, además, a Josep Pamiés, que es de la Asamblea Vallesa de Cataluña, al que se le piden 2 años de prisión por daños y 2 años de prisión por desacato a la autoridad, además de 50.000 euros de indemnización, porque la Asamblea Vallesa participó el 13 de septiembre de 2003 en una acción de protesta en el Gobierno Civil de Lleida, además de otros colectivos, ¿no? Y lo que hacen es segar un campo de maíz transgénico experimental no declarado legalmente de la multinacional Syngenta en la población de Alcoleche. Y luego esa cosecha entregan las panochas, los maíces y una hoja de reivindicaciones al Gobierno Civil de Lleida. Y entonces, a partir de eso, pues les están criminalizando y hay un juicio contra ellos. Yo creo que esto es una demostración de que no se puede coexistir pacíficamente con los transgénicos, pero aquel que denuncia esta situación es criminalizado. Y bueno, pues aquellas personas que quieran solidarizarse con ellos, aparte de ponerse en contacto con ellos, hay una información. Esta información la hemos colgado en la página web del CAES, www.nodo50.org/CAES, y en esta información se incluye un número de cuenta para que aquellas asociaciones o personas que quieran solidarizarse o que quieran apoyar, porque va a haber muchos gastos de abogados, y si además la demanda prospera, pues puede caer unas multas e indemnizaciones importantes a estas dos personas y a los colectivos que han decidido poner sus cuerpos para parar la inseguridad alimentaria. Uh-huh. Entonces, o bien también os podéis dirigir al correo electrónico transgenicsfora@moviments.net. Y bueno, pues nosotros queríamos ponerle voz a esta noticia. Intentaremos en los próximos programas contactar con estas personas o con alguien de la Asamblea Vallesa o de la plataforma para que ellos directamente tengan micrófono desde nuestro programa y puedan contarnos qué es lo que está pasando en Cataluña y en concreto con este proceso. Otra noticia que tenemos es que, bueno, esta misma tarde hay una manifestación de solidaridad con Palestina y con el Líbano a las 19 horas de Atocha a la Puerta del Sol, con los lemas de no seamos cómplices con la ocupación israelí por el derecho a la resistencia de los pueblos libanés y palestino. Esto es un resultado de distintas convocatorias que se han ido desarrollando a lo largo del verano protestando por la forma tan infame con la que se está masacrando al pueblo libanés por parte de Israel. Y bueno, casualmente ahora surge una resolución de Naciones Unidas que en este caso sí cumple Israel, pero porque realmente le está favoreciendo, que es entrar en el territorio libanés para parar a Hezbollah cuando a Israel no le para nadie. Entonces, bueno, pues para nosotros es importante apoyar esta manifestación y, bueno, hay una treintena de colectivos que la impulsan y aquellas personas que quieran también participar de forma personal, pues que pueden acudir a la manifestación de esta tarde.
Pilar, llevamos 21 programas en directo y también que cada 15 días repetimos este programa que hacemos al mes en directo. Y llevamos anunciando este pan riquísimo que también aquí, además, en el área de la mujer y en Radio Vallecas consumimos, que es una apuesta tuya, el pan educartesano. Nos gustaría que nos hablaras un poquito de él, de qué está compuesto, para ahora decir dónde podemos conseguirlo y pedirlo.
Sí, bueno, el programa Nosotras en el Mundo nos está apoyando desde que empezamos a hacer esta sección, porque aparte de consumirlo ellas y ellos, algunos otros compañeros de la radio están sirviendo de plataforma para personas que desde el barrio pues quieran acercarse, pues también les suman, digamos, a su cestita. Y bueno, el pan educartesano es un pan artesano y ecológico que está hecho con ingredientes ecológicos, pero además en proceso que es fundamental para que el pan no solamente nos alimente, sino que nos sane. Está hecho con levadura madre. La levadura madre lo que hace es que el salvado del pan integral, que es imprescindible para que podamos tener un componente de vitaminas que en el pan blanco desaparece, pero además que haya una aportación de fibra suficiente. Entonces, cuando no se hace con levadura madre, lo que ocurre es que esa fibra no se predigiere. Si vemos un pan hecho con levadura madre, aparte de oler diferente, huele a pan. Eso la industria lo que hace es meterle sustancias químicas para que recuerden en nuestra memoria esos olores, pero realmente no están, sino que son inoculados de forma artificial. Entonces la levadura madre lo que hace es que predigiere, y por eso cuando abrimos un pan de levadura madre, aparte de conservarse mejor, es que vemos que no hay trocitos de salvado, sino que está más digerido y las burbujas del pan son más irregulares que los panes habituales. Es un pan que es de un kilo, que cuesta 3 euros y que, bueno, pues si preguntamos a nutricionistas nos dirán, primero, que se ha reducido mucho la ingesta de pan y que, a pesar de lo que se nos diga, es un alimento básico y necesario. Que además tendríamos que comer pan integral de esta manera, es decir, hecho de levadura madre, porque combate el colesterol, porque facilita una cantidad de fibra diaria adecuada y porque además facilita el tránsito intestinal. O sea, hay muchas personas con problemas de estreñimiento, con problemas de flora intestinal. Se están inventando muchos alimentos milagrosos para salvar los problemas de nuestra alimentación, cuando lo que tenemos que hacer es tomar pan artesano ecológico. No digo educartesano, pero todas las opciones que pueda haber por ahí. Entonces nosotros en esta apuesta del pan estamos también haciendo una apuesta por una educación en la salud. Y bueno, pues animamos a todas aquellas personas que, además, ahora que después del verano nos planteamos que si hemos engordado, que si hemos dejado de engordar. Bueno, el tema del pan, de quitar el pan inmediatamente de la dieta, incluso este pan lo recomiendan para las personas diabéticas, porque facilita el tema del equilibrio de los azúcares. O sea que es algo a tomar en cuenta. Así que bueno, no hacemos más publicidad.
Para pedir el pan podéis llamar podéis escribir a Nosotras en el Mundo @radiovallecas.org o llamarnos al 91 777 3545, y también escribir a juliajara65@jazzfree.com o llamar al 91 501 4008.
Sí, y bueno, como hoy hemos dedicado el programa al libro Agroecología y Consumo Responsable, Teoría y Práctica, aquellas personas que quieran contactar con los grupos autogestionados de consumo para organizar presentaciones del libro y debates sobre agroecología, alimentación y seguridad alimentaria, pueden escribir al correo gaxmadrid@yahoo.es. Y para conseguir el libro podéis llamar al teléfono en la librería asociativa CAES 91 429 1119 o escribir un mail a su correo caes@nodo50.org, pero también podéis contactar con las compañeras de Nosotras en el Mundo en Radio Vallecas en el teléfono 91-777-3545 o en el correo electrónico nosotrasenelmundo@radiovallecas.org, porque aquí en la radio va a haber algunos ejemplares disponibles para quienes queráis os podáis acercar. También recordamos nuevamente que quien quieran apoyar a la plataforma Transgenic Fora o consultar el comunicado, pueden dirigirse a la web del CAES, www.nodo50.org/CAES, o escribir directamente un correo a la plataforma transgenicsfora@movements.net. Si hay dudas sobre la transcripción de los nombres, pues en la página web está toda la información. Y por último, decir que acudáis a la manifestación en solidaridad con los pueblos libanés y palestino esta tarde a las 19 horas de Atocha a la Puerta del Sol.
Pues Pilar, por nuestra parte, gracias como siempre por estar con nosotras, por haber vuelto y enhorabuena por este libro tan, tan fundamental en nuestra estantería.
Muy bien, muchas gracias a vosotras por este trabajo que hacemos una vez al mes y que repetimos dos veces. Y que además recuerdo que ha habido un trabajo muy importante por parte de Pamela, en este caso, para colgar todos los programas que están ya disponibles en la web y que en estos 20 programas que hemos hecho hasta ahora tocamos temáticas muy diversas y pueden descargarse directamente y usarlos para lo que queráis.
Gracias, Pilar.
Agroecología y consumo responsable. Para comer lo que nos da salud y no lo que engorda a las multinacionales. Los martes a las 11 en Nosotras en el Mundo.
En Nosotras en el Mundo nos encanta tener a Hombres por la Igualdad. Hemos hablado alguna vez con hombres de la Asociación de Hombres para la Igualdad de Jerez, también con Luis Bonino y su grupo de masculinidad. Y en el día de hoy tenemos a Hugo. Él es de Asociación de Hombres por la Igualdad de Género de Málaga y empezaron a trabajar en el año 2001. Gracias por estar con nosotras.
Gracias a vosotras por invitarnos.
Y desde el 2001 estáis trabajando el tema de la masculinidad y de la igualdad de género.
Sí, estamos trabajando desde comienzos del año 2001 con el colectivo básicamente de hombres, aunque también trabajamos con jóvenes y con niños. Ajá. Mixtos, ¿no? O sea, niños y niñas y jóvenes de ambos sexos.
Ajá. ¿Y qué tipo de trabajo hacéis con jóvenes?
Pues mira, nosotros inicialmente comenzamos dictando talleres sobre igualdad, sobre género, sobre violencia en diferentes institutos, sobre todo a estudiantes de ESO. Uh-huh. Y de allí surgió el interés por crear una red de jóvenes por la igualdad de género. Y este ha sido un proyecto que nos ha respaldado la Diputación Provincial de Málaga y en el cual llevamos trabajando ya 2 años, en donde hemos creado una red que se llama Igualaria. Y pues en esta red se hacen algunas actividades como encuentros de jóvenes con temas en donde siempre, digamos, el elemento de igualdad está presente. Y luego una serie de actividades, porque se ha ido configurando a lo largo de la provincia la red en forma de nodos en diferentes comarcas, y entonces cada una de esos nodos pues programa actividades que resulten atractivas para los jóvenes, en ya sea en la calle o ya sea en los institutos o para momentos especiales. Y nosotros, digamos, en este caso hacemos básicamente un apoyo. Uh-huh. Porque los protagonistas son ellos, o sea, los chicos y chicas entre los 18 y los 35 años.
Uh-huh. Hugo, aprovechando que te tenemos aquí, me gustaría preguntarte, bueno, pues cuéntanos en Colombia si está surgiendo este movimiento de hombres por la igualdad de género, de nuevas masculinidades.
Ya, hay inquietudes en Colombia. Pero realmente movimiento de hombres hay un pequeño grupo en la capital, en Bogotá. Uh-huh. Lo que sí es muy fuerte en Colombia son las asociaciones de mujeres. Uh-huh. O sea, es algo que realmente impresiona, la cantidad de asociaciones de mujeres que trabajan en favor de de abrirse un espacio a nivel social y de que sean tratadas sin discriminación, y realmente esto es muy bonito.
Uh-huh. Hugo, cuéntanos qué talleres vais a empezar a hacer ahora en Málaga de cara al mes de octubre.
A partir de octubre, en este ciclo de otoño, vamos a hacer varios talleres sobre autoestima, afectividad y autoestima para hombres, sobre masculinidad, sobre todo trabajando nuevos conceptos de masculinidad, y talleres de cocina y talleres sobre paternidad. No solamente sobre responsabilidad con respecto a la paternidad, sino también sobre disfrute de la paternidad, que es algo que los hombres en general como que no nos lo permitimos, ¿no? O sea, el compartir tiempo con los hijos, el cuidarlos, el disfrutar del acompañamiento y de la interacción con nuestros hijos, es algo que a la mayor parte de los hombres, por diversas razones, nos queda, digamos, como una asignatura pendiente.
Y entonces, en el tema de, hablando de autoestima, del manejo de los afectos, Hugo, ¿cómo crees que los hombres manejáis los afectos?
Mira, ese es un problema que tenemos los hombres. Nos cuesta mucho demostrar la afectividad. No solamente con la pareja o con las mujeres, sino incluso entre nosotros, hombres, ¿no? O sea, hay siempre ese temor a la homosexualidad, que te juzguen porque tocas a otro hombre o porque lo abrazas o porque le saludas con un beso, y luego que a los hombres se nos ha educado para que nos mostremos siempre fuertes, ¿no? Duros. Desde chicos se nos dicen que los niños no lloran, que debemos sacarlo todo para adelante, que debemos ser unos triunfadores, y eso evidentemente nos recorta desde el punto de vista de la sensibilidad. O sea, un hombre sensible, un hombre tierno, como que es un hombre recortado, como es un hombre que vale poco. Nosotros queremos volver a valorizar esos valores, como son la sensibilidad, el afecto, la sensibilidad, la posibilidad de manifestar ternura, el cuidado incluso de las personas mayores, cosas que a muchos hombres cuesta trabajo. Habitualmente, digamos, en el cuidado de las personas mayores o de los enfermos, es algo que se delega a la pareja, aunque sean tus padres, y bueno, es algo que no debería ser así.
¿Cómo creéis que la violencia puede excluir a los hombres que son violentos?
Mira, yo creo que la violencia excluye a todos los hombres. O sea, de hecho, el porcentaje grande de violencia de género, los agresores somos hombres. Y como que no hay un perfil, ¿no? Que muchas veces se habla de perfiles, pero parece que el único elemento es ser hombre. Ciertas circunstancias, digamos, porque es algo que está allí, parece que los hombres responden siempre con la única respuesta que conocemos, que es la agresividad. De modo que no solamente a los que son violentos sistemáticamente y maltratan, sino que como que no estamos libres de culpa a ninguno de los varones. Y yo creo que es algo que hay que concientizar a los hombres, ¿no? De que si no nos excluye, por lo menos nos separa, que es una actitud que no establece vínculos, ¿no? No es la forma de relacionarnos adecuadamente con otras personas.
En este tiempo que lleváis trabajando, Hugo, en Málaga, ¿estáis viendo un acercamiento mayor por parte de la población masculina hacia estos talleres, hacia vuestra asociación?
Sin duda, sí, sin duda. Esto, el hecho de trabajar, como dicen, nunca se estrofeta en tu tierra, pues nosotros nos conoce como asociación mucha gente a nivel de otras provincias y otras autonomías españolas, sobre todo a través de nuestra página web. Sí. Y quizás donde menos nos conocía es justamente donde hemos nacido como asociación y donde tenemos nuestra sede social. Y el haber firmado el año pasado un convenio con el Ayuntamiento de Málaga, que se llama Hombres Construyendo Igualdad, en donde una de las actividades es esta de los talleres, pero que hay otras actividades que se han hecho a lo largo de este año, pues nos ha dado la posibilidad de trabajar en los 10 distritos en que está repartida, digamos, la ciudad de Málaga, y entrar en contacto con numerosas personas e instituciones. Y esto no solamente ha derivado gente a los talleres, sino que ha sido un beneficio, digamos, para la asociación desde el punto de vista de divulgar de que aquí hay una actividad de hombres para hombres, ¿no?
Uh-huh. Y Hugo, ¿vosotros habéis percibido a la hora de acercarse un hombre hasta la asociación o intentarse plantear entrar en un taller algún tipo de resquemor hacia las mujeres por el tema de la ley integral, por el tema de estar perdidos y no saber qué hacer con los nuevos valores que se plantea la nueva masculinidad?
Sí, bueno, hay que hacer una aclaración. Normalmente uh-huh. las personas que vienen a la asociación, sobre todo los que se vinculan a través de las actividades, es gente más receptiva, ¿no? Y por lo tanto hay menos prejuicio y una mayor apertura. Pero si nos llegan aquí de la calle personas que vienen, se saben o se enteran de que existe una asociación de hombres y vienen a ver si les podemos defender porque consideran que son hombres maltratados, se quejan de que sus parejas les va a quitar el piso, que los ha dejado en la calle, o sea, hay toda una reacción, sobre todo en hombres mayores, hacia esa sensación de haber perdido espacio social, ¿no? Y de que ahora con la nueva ley, pues las mujeres los van a avasallar. Eso sí nos llega como demanda.
Ajá.
Incluso, entonces, curiosamente, hace un par de semanas vinieron en la misma semana 3 personas que estaban dispuestos a crear una asociación de defensa de los hombres. De modo que hay reacción.
Sí. Hugo, entonces, ¿qué creéis vosotros que significa el maltrato de las mujeres hacia los hombres?
Pues mira, por lo que escuchamos de los hombres que vienen a quejarse, normalmente dicen que las mujeres tienen una forma de maltrato sutil, que los ridiculizan, que les quitan valor como persona, que los agreden psicológicamente. Casi vamos ahí, evidentemente, queja de que mi mujer me pega, ¿no?
Pero no tiene un fondo como el maltrato del hombre a la mujer, que es algo más patriarcal y algo más estructural, ¿no?
No
es la misma forma, ¿no?
Yo creo de que es una reacción ante el hecho de la pérdida de espacio para muchos hombres, de esos espacios que habían heredado sin trabajarlos por la educación patriarcal que todos recibimos, ¿no?
Claro, y ante esa pérdida de ese espacio se provoca una reacción, ¿no?
Claro, se nace con el hecho de que tenemos más derechos que las mujeres, de que valemos más que las mujeres, y quitarle eso a alguien que se ha educado así, pues como que produce dolor y malestar, ¿no?
Hugo, pues te deseamos mucha suerte a ti y a todos tus compañeros en estos talleres, y nos ha encantado tenerte con nosotras, y esperamos tener un nuevo contacto con vosotros.
Pues muchísimas gracias.
Gracias, Hugo, por tu tiempo, ¿vale?
Vale. Un beso. Otra vez.
Chao.
Construye con nosotras. Imagina. Aporta. Participa. Construye con nosotras. Porque este espacio lo haces tú. Nosotras en el mundo.
Producido por el Área de la Mujer de Radio Vallecas.
Thank you. En la entrevista de hoy tenemos a Alicia del Olmo Garrudo. Ella es arabista y especialista en género y desarrollo en el mundo árabo-islámico. Ha pasado largos periodos en el Magreb y Oriente Medio. Durante los últimos 10 años ha desarrollado parte de sus estudios en Siria, Túnez y ha trabajado en Jordania y Marruecos en el ámbito de la educación y de los derechos de las mujeres. En la actualidad, trabaja en el ámbito de la cooperación en la Unidad Técnica de Desarrollo Internacional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Además, Alicia colabora como investigadora sobre género en el mundo árabe con numerosas instituciones. Y por último, Alicia es socia fundadora de la Asociación Proyecta, Asociación de Mujeres Profesionales de Cooperación Internacional y de Intervención Social. Bienvenida, Alicia.
Muchísimas gracias por haberme invitado a vuestro programa. La verdad es que me parece que es una iniciativa muy interesante y muy necesaria en estos días en los que vivimos, así que os aplaudo la idea y os lo agradezco mucho. Yo realmente llevo más de 10 años, pues casi 15, relacionada con el mundo árabe, y todo comenzó pues porque yo inicié mis estudios de filología y decidí que la especialidad que quería desarrollar era la de estudios árabes islámicos. A partir de ahí tuve la oportunidad de, con becas de la Agencia Española de Cooperación, del Ministerio de Asuntos Exteriores, ir haciendo cursos en las principales instituciones de los países árabes de lengua árabe, ¿no? De esa forma, pues empecé yendo al Instituto Bourguiba de Túnez, o a la Universidad de Jordania en Amán, o al Instituto de Lenguas Extranjeras en Damasco, en Siria. Bueno, pues seguí yendo y he seguido yendo hasta hoy día, a distintos sitios, especialmente al Magreb, a Marruecos, porque uní mis estudios y mi investigación del mundo árabe, lo uní con el tema del género, ¿no?
¿Cuál es tu visión sobre la mujer del mundo árabe o el mundo islámico?
Del mundo árabo-islámico, que yo creo que es la fórmula más completa para nombrar ese área del mundo, ¿no? Porque a veces puede parecer que no integramos todas las realidades, si decimos árabe o decimos islámico. Yo prefiero decir ambas cosas. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que la verdad es que sí que tengo mucha experiencia en Oriente Medio, pero últimamente, los últimos años, yo me he dedicado más al Magreb y sobre todo cuestiones relacionadas con mujeres. Y yo, ¿cómo he visto esa evolución? Pues he visto que realmente ha habido una evolución muy grande de las mujeres en el ámbito educativo, en el ámbito económico, laboral, muy importante, que ha hecho que los roles de género, al contrario de lo que en Occidente o en Europa y Estados Unidos a veces nos parece, que las cosas no cambian en estos países, las cosas sí cambian, y cambian las relaciones entre hombres y mujeres, y por lo tanto la vida de las mujeres está cambiando en muchos aspectos. Una cosa muy importante, por ejemplo, es que las mujeres hoy en día en las universidades de la mayor parte de los países árabes o árabo-islámicos, que son mayoría claramente, y en otros están igualados. Es decir, las mujeres han accedido, por ejemplo, a la educación de una manera muy clara. Y eso ha afectado sobre el número de hijos, que se ha reducido bastante, sobre la posibilidad de acceder a trabajos, aunque estén peor remunerados que los de los varones. Pero en general sí que ha habido un avance, digamos, en el día a día de gran parte de las mujeres de estos países. Eso no quiere decir que no sigan existiendo bolsas de pobreza, que hay muchísimas, ¿no? Especialmente en algunos países como Egipto o como Marruecos, por ejemplo. En el tema de los derechos, yo también considero que ha habido evolución. Tenemos ejemplos como el caso de Marruecos, ¿no? Con el cambio de la mudáhuana tan evidente, y con un fortalecimiento, yo pienso, de la acción de las mujeres en los movimientos sociales. Las mujeres están cada vez más presentes en movimientos sociales de todo tipo, y sea dentro del ámbito que sea, sí que hay una participación mayor de las mujeres, yo creo que en la sociedad, ¿no?
En cuanto al tema jurídico, el avance de Marruecos en tema jurídico está muy evidente. Respecto a otros países del Golfo Pérsico, ¿quién nos puede decir?
Quitando los dos famosos casos anteriores, que son Turquía, que es un país musulmán, evidentemente, y Túnez, ¿no? En donde se desarrolló el llamado feminismo de Estado de Bourguiba, que tienen unos códigos civiles, en el caso de Turquía es un código civil laico, y en el caso de Túnez es un código civil que está inspirado en la Sharia, pero que realmente anula derechos de los varones como la poligamia o el repudio. Prácticamente, excepto en el caso de la herencia, prácticamente es un código también igualitario. Cierto que Marruecos es el único país que ha hecho una reforma importante. En el resto de los países, por ejemplo, se hicieron reformas que luego se han dado marcha atrás, ¿no? En los años 80 se llevaron a cabo reformas que favorecían un poco más a las mujeres, pero se ha dado marcha atrás. Es decir, los códigos prácticamente siguen permaneciendo tal y como fueron escritos durante los años 50 o 60. Uh-huh. Siempre hay que tener muy en cuenta que existen dos tipos de, digamos, instrumentos jurídicos en esos países, que son, por un lado, los códigos que se inspiran en la Sharia y que tienen influencias de otros códigos y del derecho de otros países, derecho positivo.
La Sharia, Alicia, es el decreto o el con que se rigen las leyes.
Sharia o ley islámica, perdón, sí, sí, sí. Proviene pues de varias fuentes, del Corán, de los hadices. Ajá. Y también incorpora instrumentos como la istihad, que tiene relación con la palabra de jihad. Ajá. Pero istihad significa esfuerzo de interpretación. Uh-huh. Que hacen los musulmanes, tú bien lo sabes, que hacen los musulmanes para incorporar nuevas realidades a las que ya, digamos, están descritas y desde el punto de vista legal. Entonces, uh-huh, cuando ocurre algo nuevo que no se sabe si está dentro o fuera de la legalidad, se hace lo que se llama el esfuerzo de istihad.
Y dictan un fatwa, ¿no?
Se hace un dictamen o fatwa diciendo si eso está dentro de las normas islámicas o no, las normas musulmanas o no.
Y antes, Alicia, dijiste que hay muchos avances en el mundo árabe musulmán o el mundo islámico, pero no se habla. ¿Tú crees que cuáles las dificultades que tiene Occidente en no anunciar los avances y el desarrollo y la democracia? Porque tener en cuenta que hay muchos países, uno de ellos es Kuwait, que está avanzando hacia Kuwait y Marruecos, uh-huh, que están avanzando hacia con pasos lentos, pero firmes hacia la democracia. ¿Por qué Occidente intenta mirar al otro lado y no resaltar los avances de estos países?
Bueno, pues yo creo que ahí hay una historia que viene de lejos, ¿no? Y uh-huh, que viene un poco de nuestra condición de potencias colonizadoras en un momento determinado durante el siglo XX y el siglo XIX. Uh-huh. Y eso hace que consideremos a los países colonizados, y concretamente a los países musulmanes, como países atrasados. Nosotros somos la modernidad, somos el progreso. Entonces yo creo que hay una parte de desconocimiento, otra parte de miedo. Es decir, a veces realmente nos asusta esa posibilidad de que ocurra un atentado y queremos tener lejos la amenaza, ¿no? Porque realmente yo creo que no, el desconocimiento lleva muchas veces a tener cosas que no conoces, ¿no? Uh-huh. Y luego puede haber una serie de intereses políticos en un momento determinado a crear un enemigo, uh-huh, que pueda ser rentable en algunas ocasiones, ¿no? Yo estoy convencida que algunas de las iniciativas que ha habido en los últimos años en los países de Oriente Medio y el Golfo y tal, pues forman parte de una iniciativa más uh-huh, grande, ¿no? Que han sido un poco utilizados, uh-huh, para un proyecto que va más allá, ¿no? Para alguna otra cosa que puede tener interés político, económico, militar, etcétera.
Por supuesto. ¿Cómo ves el feminismo árabe musulmán? Porque uh-huh, yo lo que sé que hay un debate muy intenso que todavía no está generalizado en Occidente, y es que la mujer árabe que pertenece al mundo islámico mira a Occidente como la analiza desde el etnocentrismo. ¿Cómo lo ves?
Pues eso ocurre no solamente con el feminismo islámico. Es cierto que el feminismo occidental ha causado y sigue causando en otros países la impresión de eurocentrismo, etnocentrismo, y por eso digamos que ha sido rechazado no solamente por el feminismo islámico. Esto lo digo porque a veces parece que hay un enfrentamiento, uh-huh, entre feminismo islámico, si se puede llamar así, porque uh-huh, muchas veces ellas, las propias musulmanas, no quieren que se les llame feministas, pero bueno. Y no solamente ocurre con ellas, ¿no? Sino que ocurre también con el feminismo de las mujeres africanas, ajá, o con el feminismo de las mujeres negras en Estados Unidos. Es decir, que no se ven reflejadas en ese modelo que las feministas del siglo XIX y XX, la evolución que ha sufrido el feminismo occidental, defendemos, ¿no? Yo creo que últimamente, de todas formas, las fórmulas se están, incluso desde las propias feministas europeas, se están abriendo, las fórmulas y los modelos se están ampliando, o sea, dialogando, ¿no?, sobre uh-huh, otras maneras de ser feministas. O uno de los conflictos que siempre surge es que las feministas y las sociedades en general occidentales son mucho más individualistas, lo cual choca con la concepción de sociedad que uh-huh, se tiene en los países islámicos y, como digo, en otros países del mundo, ¿no? Yo considero que sí que hay un puente de unión que es los derechos universales entre todas las mujeres, la condición de, pues digamos, una situación de menores derechos con respecto a los varones. Esa situación compartida hace que yo creo que el diálogo sea posible, ¿no? Luego también se habla de lo último que es el feminismo islamista, ¿no?
Ajá.
Que también es un debate muy interesante, porque hay feministas, hay islamistas, como Nadia Yassin, por ejemplo, que como sabemos es la hija de Sheikh Yassin y también dirigente de ese movimiento semiclandestino tan conocido en Marruecos, que dice que ella se considera feminista, ¿no? Y sin embargo hay otras islamistas del PYD, del Partido de la Justicia y el Desarrollo, que aunque trabajan en organizaciones de mujeres, como Basima Haqqawi, por ejemplo, que para nada aceptan esa etiqueta, ¿no?, de feminista. O sea que...
Quiere decir con eso que todavía no están llegando a formarse un modelo único de las islamistas o...
Hay mujeres feministas de todos los tipos y hay mujeres que no se consideran feministas para nada dentro de las organizaciones. No hay un solo modelo de feminismo en prácticamente ningún país y desde luego no lo hay en los países islámicos, ¿no?
Por supuesto. Bueno, como último, Alicia, ¿cuál es el punto fuerte de la mujer árabo-musulmana?
El punto fuerte, yo creo que es su capacidad de trabajo y su resistencia. Yo siempre he dicho que que los países árabes saldrían en la época actual, a finales de... Bueno, yo esto lo vivía en los años 90, ¿no? Yo lo decía en los años 90 y ya en el nuevo siglo. En esta época las que sacarán realmente esos países adelante serán las mujeres, porque tienen una capacidad de adaptación mucho más rápida y una capacidad de sacrificio y de trabajo. Ahora mismo, en estos momentos, en el contexto que les toca vivir, aunque tienen un debate interno bastante complejo e interesante, pero su punto fuerte es que quieren seguir, y tienen muy claro que quieren seguir hacia adelante, ¿no? Y que quieren seguir, no se conforman con lo que hay.
Eso es muy interesante para el desarrollo intelectual y educativo de las mujeres del mundo árabe musulmán.
Estás escuchando el resumen semanal del programa Nosotras en el Mundo, del Área de la Mujer de Radio Vallecas.
Cierto día fui a renovar el carnet de conducir. En la oficina de tráfico, una mujer policía tomaba los datos a los solicitantes.
¿Su nombre?
Lucía Dávila.
¿Profesión?
Bueno, yo...
A lo que me refiero es que si usted trabaja o es simplemente una...
¿Mamá?
Sí, ese es mi trabajo. Soy una mamá.
Y hace sentirse tanto cómoda.
Lo siento, no ponemos mamá como opción. Vamos a ponerle ama de casa.
Pasó el tiempo. Había olvidado por completo esta anécdota. Cuando tuve que ir nuevamente a la comisaría, esta vez me atendió una funcionaria, una mujer de carrera, de mucha postura, que ostentaba un título muy despampanante, que decía interrogadora oficial.
¿Cuál es su ocupación?
Soy investigadora asociada en el campo del desarrollo infantil y relaciones humanas.
¿Cómo dices?
Investigadora en el campo del desarrollo infantil y relaciones humanas.
¿Me podría explicar exactamente lo que hace usted?
Claro, tengo un programa continuo de investigación en el laboratorio y en el campo. La casa, la comida, la ropa, el colegio, el mercado y los bancos.
¿Sí? Y estoy trabajando para estos campos. Cuido a mi familia completa. Ya tengo varios créditos. Tengo 4 hijos.
Siga, siga.
Mi trabajo es de los de mayor demanda tienen el campo de humanidades. Es bastante exigente. Tengo un horario a tiempo completo, de 14 a 24 horas.
Es demasiado tiempo.
Sí, es verdad, pero tiene mucho más retos que cualquier otro trabajo. Y las remuneraciones, más que económicas, están ligadas al área de la satisfacción personal.
La funcionaria me miraba cada vez con más respeto, mientras apuntaba mis datos en el formulario. Una vez terminado el proceso, se levantó de la silla y...
La acompaño a la puerta, doctora.
Al llegar a mi casa, emocionada por mi nueva carrera profesional, salieron a recibirme tres de mis asociadas, mis hijas de 13, 7 y 3 años de edad.
Arriba podría escuchar a nuestro nuevo modelo experimental en el programa del desarrollo infantil. Tenía 6 meses de edad y estaba probando una nueva metodología en la vocalización.
Me sentí triunfante. Había entrado en los registros oficiales como una persona distinguida e indispensable para la humanidad. Titulada en lo que soy, una mamá.
La mujer que mueve el mundo con su cuerpo. Está tan joven que no entiende de sexo. Tiene mil colores en la piel. Tiene mil dolores en su ser. Tiene mil deseos por cumplir. Por ejemplo, ser feliz.
Tú, yo, nosotras, en el mundo.
Nosotras en el mundo.